Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta, el responsable de la operación técnica del programa. Muy buenas tardes para Gerardo, lo veo enchamarrado, así que muy protegido. Vaya que nos sorprendió esta lluvia vespertina. En esta zona, donde se encuentran las instalaciones de Radio Metrópoli y de Notisistema, ha llovido fuerte desde hace alrededor de 30 minutos. Estamos frente a la Galería del Calzado en Avenida México 3150. Un saludo a quienes nos siguen en vivo, quienes nos escuchan en estos momentos desde su auto, desde su centro de trabajo, desde su hogar. Gracias, gracias por su preferencia, por su compañía. La invitación es a que tome en cuenta las líneas de teléfono que tenemos para que usted se comunique. Son atendidas por Berenice Flores, a quien saludamos también. Son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Saludo como todos los días a los desvelados que a la una de la mañana escuchan este programa, en forma muy especial el señor Francisco Juárez. Línea de WhatsApp o de Telegram, el 33-22-23-27-38. Y el día de hoy corresponde a miércoles, en que tenemos el comentario del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es abogado corporativo, especialista en protección de datos personales y analista político. El día de hoy nos hablará acerca de los candidatos a la presidencia por las diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo le va, abogado? Adelante con su comentario.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a ti de todo el territorio. Pues sí, con lluvia a todos nos agarró por sorpresa esta lluviecita que acá también por la oficina está refrescando un poquito. Y bueno, pues lo que no fue sorpresa como esta lluvia fue ya la asignación de los candidatos a presidente de la República por los tres partidos. O bueno, ahora presidentas, porque ahora hay mayoría de mujeres en esta terna electoral. Dos candidatas, un candidato que podría ser la división en la oposición, y me refiero a Samuel García, gobernador con licencia del Estado de Nuevo León. La verdad es que no hay sorpresa entre las asignaciones. Claudia ya sabíamos que iba a ser la elegida. Marcelo Ebrard, al final de cuentas, en un último suspiro, pues anuncia que se suma al Movimiento de Regeneración Nacional de regreso, se suma a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Lo que sí me causa sorpresa son las declaraciones de Alito Moreno, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, que en su discurso, en donde Xóchitl Gálvez se registra como candidata o precandidata única a la presidencia por el PRI, pues en lugar de atacar o de hablar en contra del partido en el poder, pues se dedica a atacar a Movimiento Ciudadano. Hay teorías, ¿no?, de que Dante Delgado, en una cercanía con Andrés Manuel López Obrador, busca dividir la oposición, pero también recordemos que el PRI en las últimas votaciones, inclusive en la más sonada, en la de la Guardia Nacional, donde militariza la Guardia Nacional, pues el PRI vota con Morena, el PRI vota a favor de Morena, y no es sorpresa que el PRI pues pueda también tener acuerdos en lo oscurito con el partido en el poder. Por otro lado, bueno, pues Xóchitl Gálvez, también candidata del PRD y candidata de Acción Nacional, por otro lado, pues busca obtener el voto de la oposición, el voto de inconformidad. Ahora, con los resultados electorales de Argentina, pues muchos celebraron este resultado, ¿no?, que deja a la izquierda, esta izquierda populista deja este país, aunque en México pues difícilmente tenemos un candidato de extrema derecha como puede ser el de Argentina. El candidato más conservador podría inclusive apostar yo a que es Samuel García de Movimiento Ciudadano. Ya veremos en las encuestas cómo se posiciona, si de nuevo tendremos un candidato de reflectores, un candidato de medios sociales como en su momento fue Enrique Peña Nieto y ahora puede ser Samuel y su esposa Mariana, o pues si tenemos un voto razonado en el país, Esperanza.
Muchas gracias, gracias por su comentario, abogado, y estamos muy pendientes no solo de lo que ocurre en la disputa por los puestos a nivel federal, principalmente en la silla presidencial, sino también lo que está ocurriendo con los estados donde se renovará el puesto de gobernador, como es el caso de Jalisco, la composición de los congresos locales y también la elección, en este caso, caso de síndico para los ayuntamientos. En Jalisco, 125 ayuntamientos, 125 presidentes municipales y el igual número de síndicos. Gracias al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, y precisamente con el ojo, con el reflector a nivel local, hay un político que ha cambiado de partido y que actualmente fue claro al señalar que si busca gobernar un municipio del que ya fue presidente, lo lograría precisamente por su alto grado de identificación. Muy seguro de sí mismo, muy a su estilo, el que fue panista Héctor Álvarez Contreras, ahora haciendo las declaraciones respecto a su interés de buscar de nueva cuenta la presidencia municipal de Zapotlanejo. Él también fue diputado local. Pues hay colectivos de mujeres feministas de varios partidos se han unido para insistir y reclamar esta aspiración e insistir en que no puede llegar a ser candidato una vez más porque tiene en su contra una sentencia que dictaron las autoridades electorales con motivo de la violencia política en razón de género. Es Héctor Álvarez, pues, quien habló de su interés por llegar a la presidencia de Zapotlanejo de nueva cuenta, y la respuesta no se ha dejado esperar. Entre quienes han alzado la voz, entre los representantes de partidos políticos inconformes por esta pretensión, destaca la regidora de Guadalajara por el PRI, Sofía García Mosqueda, quien es una de las impulsoras de la reforma que se hizo a nivel local, en donde se prohíbe la participación política a los señalados por esta situación, la de violencia política en razón de género. Álvarez Contreras tiene una sentencia en su contra, y recuerda esto Sofía García Mosqueda, quien dice él fue sancionado por haber violentado a la entonces regidora del PRI y que actualmente es diputada federal, María del Refugio Camarena Jáuregui. Esta sentencia se ratificó en tres ocasiones. Es una sentencia firme. La regidora expresó en un partido, refiriéndose al Partido Naranja, donde está ahora Héctor Álvarez, se está permitiendo y tolerando actos de violencia al dejar que se registre un violentador, ya que la sentencia emitida y confirmada por tres instancias del Tribunal Electoral es clara, existe violencia política contra las mujeres en razón de género. También la regidora de Guadalajara por el PRI, dijo que la reforma que se hizo al Código Electoral en la fracción décima de su artículo 11 establece un requisito para aspirar a la presidencia municipal al cargo de regidor o regidora, de síndico o de síndica, y es no tener el antecedente de una sentencia condenatoria que haya causado estado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Con este caso de Álvarez Contreras, fue muy clara la regidora García Mosqueda, se estrenó la modificación en la elección pasada, esta modificación al artículo 11 y la fracción décima del Código Electoral, y está muy pendiente Sofía García de que se conozca, y ha tenido eco su voz, ha tenido eco su reclamo para que de otros partidos, y en este caso del PRD y del PAN, la acompañen, la arropen y hagan presencia para exigir a las autoridades que no se permita la violación a la ley. Hizo un llamado, y también lo hizo al Partido Naranja, para que no se permita que un violentador llegue como precandidato a un gobierno municipal, en este caso al de Zapotlanejo. Mencionó que no se puede quedar callada al respecto y dice que es lamentable que el gobernador deje pasar estas situaciones y que no se pronuncie al respecto. En otro tema, pasando a uno de los temas más importantes que tienen que ver con la manera en que se pretende resolver, en este caso, la situación más dolorosa que nos afecta a todos, que tiene que ver con las personas desaparecidas. Hubo un cambio por parte de las autoridades en lo que se refiere al nuevo protocolo de búsqueda. Estoy hablando de un tema local, un cambio de las autoridades locales que tiene como antecedente lo ocurrido en julio pasado, cuando llega un reporte anónimo a un colectivo, a una mujer, que le advierten de la posible presencia, le dan por hecho que habría allí restos humanos en un predio muy cercano a la cabecera municipal en Tlajomulco de Zúñiga. Se atendió este reporte y había minas ocultas que estallaron tras el paso de las patrullas que acudieron a este servicio, a esta inspección del predio para encontrar restos humanos. Fueron patrullas tanto estatales como municipales y le recuerdo a usted, si no tiene fresco el dato, murieron 3 uniformados y 3 personas de la sociedad civil, además de que hubo 15 personas heridas. En un video que se difundió en redes sociales ayer, la Fiscalía del Estado, la Especial para Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco anunciaron nuevas directrices en este nuevo protocolo. Pero el reclamo de los colectivos y en particular de Luz de Esperanza es que las están marginando. Se está pretendiendo establecer una ruta con el pretexto de la seguridad donde queden fuera los colectivos que son los que han demostrado tener más empeño, más interés y más resultado. Y con estas restricciones que el gobierno del estado pretende poner, el nuevo protocolo ha sido criticado por varios grupos, entre ellos del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta. En declaraciones que hizo el diario NTR de Guadalajara, dijo que el gobierno de Jalisco quiere inhibir el trabajo de los colectivos de búsqueda para que dejen de buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas, pero afirma Patricia Flores Armenta que el objetivo no es atender el problema, sino evitar que se hable de esta crisis, la crisis de los desaparecidos. Respecto a lo que hacen en los colectivos, insistió en que muchas veces es mejor el papel que desempeñan por los resultados que se obtienen y que rebasan a las autoridades en resultados en la detección, en la localización de restos humanos. Dice que se ha adquirido conocimiento, experiencia y que ha sido un trabajo empírico que viene de varios años de búsqueda. Además, dice que por desgracia en las autoridades persiste el interés de burocratizar. Así es de que le considera que entre los problemas que tiene la autoridad para dar resultados es que lo ve como trámite burocrático lo que hace. Consideró que no son adivinas las integrantes de estos colectivos, y digo las porque principalmente son mujeres, aunque también hay hombres, pero habló en este sentido la representante de Madres Buscadoras de Sonora y dijo que tienen experiencia y que no son adivinas como para que se les exija que antes de acudir al punto deban de saber quién o quiénes son las víctimas. Dice que ha escuchado problemas con este nuevo protocolo, con estas nuevas restricciones, y de entrada considera que se trata de una estrategia para, en todo caso, favorecer al gobierno y ocultar el problema, el de la crisis de las personas desaparecidas. Advirtió que los colectivos no aceptarán este tipo de imposiciones, van a seguir con sus búsquedas y que no tienen por qué apegarse a un protocolo que los está marginando, porque además, un dato muy importante, los trabajos que realizan son contra su bolsillo, dan su tiempo, sus recursos. Así es de que no les pueden impedir que sigan en búsqueda de sus seres amados. Y vamos a otro tema. Este tema a usted sí que le va a interesar. ¿Sabe usted cuántos diputados pretenden brincar a otra posición? Y me estoy refiriendo a los legisladores federales. En busca de no perder el fuero, pero no solo es el fuero. Ser legislador tiene otro atractivo, el de la remuneración jugosa. Así es de que son dos garantías que les dan condiciones inigualables, paradisíacas, diría yo. Los legisladores no quieren perder el fuero y no quieren perder su jugosa dieta. Son 433 diputados de todas las fracciones y 38 suplentes los que entregaron su carta de intención para reelegirse, para buscar quedarse por un periodo más. Recordemos que la ley así lo establece, ellos pueden reelegirse y la integración en las listas de candidatos depende de los acuerdos con los partidos políticos, pero todos podrían hacer campaña incluso en los días de sesión, gracias a que se formalizaron los trabajos a distancia. Mire usted qué condiciones tan amables, tan preparadas a modo para que puedan buscar el seguir en esta condición con fuero y con dieta. Se cerró el plazo del registro con la lista que se publicó por parte de la autoridad el día de ayer y se confirmó que todos los integrantes de las bancadas del PRI, del PRD y del Partido del Trabajo quieren seguir en la curul. Representa un ingreso de 140 mil pesos al mes, además de los aguinaldos. También buscarán una senaduría. En este caso se trata del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. También políticos priistas muy cercanos a sus círculos, entre ellos el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, Pablo Angulo y Carolina Villano. Ellos se registraron. En la relación aparece el decano de la Cámara, Augusto Gómez Villanueva, priista quien, de reelegirse el próximo año en el proceso electoral, tendrá 95 años de edad y sería el diputado que llegue a esta posición. ¿Sabe usted por qué ocasión? Por séptima ocasión. Su primera postulación fue en el año de 1964, hace la friolera de 59 años. Este dato lo publica hoy el diario La Jornada, precisa que de los 7 coordinadores parlamentarios, 5 buscan un nuevo periodo. Alberto Anaya, del PT, Rubén Moreira, del PRI, Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Romero, del PAN, y Luis Espinosa Cházaro, del PRD. Este último pidió licencia para buscar la candidatura del Frente Amplio a jefe de gobierno capitalino y prometió no regresar a la Cámara. De los 200 diputados, 201 diputados de Morena, que es la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión, 179 entregaron su carta de intención. Entre los 22 que decidieron no buscar la reelección están el coordinador Ignacio Mier Velasco. Él ya dijo que su interés es buscar una senaduría, es decir, brincar de la Cámara Baja a la Cámara Alta, de diputado federal a senador de la República. También la vicecoordinadora Aleida Alaves, ella se registrará para la alcaldía de Iztapalapa. Y aunque habían anunciado su renuncia a Morena, ¿se acuerda usted? Entre ellos Antonio Pérez Garibay, luego cambió de opinión, otra legisladora federal que anunció su renuncia a Morena, Selene Ávila. Ambos, Selene Ávila y Antonio Pérez Garibay, el papá del piloto Checo Pérez, se inscribieron. Los lineamientos que aprobó la Cámara la semana pasada prevén que los diputados solo podrán buscar la reelección por el mismo partido. Solo 17 de los 28 legisladores del Partido de Naranja, del Movimiento Ciudadano, quieren repetir en el cargo. Entre los que no presentaron su carta están Sergio Barrera, Mirza Flores, Amalia García, Andrés Pinos y Rodrigo Sampeiro. El Palacio Legislativo explicó que quienes pretenden elegirse de manera consecutiva debían notificar su decisión en una carta de intención dirigida al INE, por medio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a las dirigencias de sus respectivos institutos y a la mesa directiva, así como a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. En síntesis, le repito el dato. Son 433 que ya hicieron el trámite, la carta de intención diciendo, quiero quedarme en este cargo de diputado federal. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, continuamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy, el diario NTR publicó una información relacionada con las demandas que recibe la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco en contra de las fotomultas. Hemos dicho hasta el cansancio que las fotomultas pues son un pues tienen el vicio de la ilegalidad. Usted las impugna, si recurre al Tribunal de Justicia Administrativa, pues puede salir airoso. Esa es la parte, digamos, favorable. La parte en contra es que hay que gastar en contratar quien le haga el recurso para que se dé cuenta, en este caso, el Tribunal de Justicia Administrativa y falle en su favor. Entonces, muchos automovilistas optan por mejor el recurso más rápido de buscar el descuento, pagar en forma oportuna. Hay varias situaciones. Debo aclarar que lo más importante es respetar los límites de velocidad, pero no estemos ajenos a que sí son muy eficientes las cámaras que se han instalado para detectar a quienes rebasan los límites de velocidad y son muy eficientes. Es lo que no ocurre, por ejemplo, con el escudo urbano y los hechos delictivos. Hoy, el diario NTR publica que esta dependencia, la Secretaría de la Hacienda Pública, recibe hasta 700 demandas de nulidad por las fotoinfracciones y las multas relacionadas con el pago de refrendo vehicular y la tarjeta de circulación, es decir, con trámites vehiculares. Para atender este tipo de recursos, la Secretaría realizó un proceso de licitación para contratar dos despachos jurídicos que le den seguimiento a estos temas. Un punto que vale la pena revisar, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Hace apenas 2 meses hablábamos, por ejemplo, de una dependencia municipal, la Contraloría Ciudadana en Guadalajara, que contratan externos para que hagan trabajo que se supone los de casa, los que están en nómina, los que están percibiendo un buen ingreso, deberían de realizar. En el caso de la Secretaría de la Hacienda Pública, pues tendrá problema de personal. No es nuevo, es una política que se ha seguido no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, y no solo del PRI, también del PAN. Ha sido una salida que han encontrado quienes trabajan en la Hacienda Pública, lo que antes era en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en este caso para atender los recursos en contra de las multas que se imponen con el pago del refrendo vehicular y la tarjeta de circulación. La información que publica el diario NTN en la nota que firma el periodista Lauro Rodríguez es que esta licitación lanzada para contratar dos despachos no tuvo éxito. Se trata de la licitación 0310 de este año, que tuvo como fin buscar a dos despachos para que le den seguimiento a los procesos de nulidad que se derivan precisamente el Tribunal de Justicia Administrativa, pero el proceso se declaró desierto. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo interés en la convocatoria. Solamente participaron 2 despachos. El primero no cumplió con los requisitos que se le solicitaron de acuerdo a las bases de la misma convocatoria y se desechó la propuesta. Y quedó solamente 1 despacho participante, el cual tampoco cumplió con lo que se esperaba, pero aquí en este caso no por algo imputable, ya nos entró más a fondo, porque resulta que la misma convocatoria establecía que el mínimo era que participaran 2 despachos. Así dice que la Secretaría de la Hacienda Pública toma la decisión de declarar desierta la convocatoria. De acuerdo a la misma, cada despacho tendría bajo su responsabilidad dar seguimiento a 350 demandas cada despacho. Son demandas de nulidad por fotoinfracciones y más multas por mes. Por mes, el dato lo voy a aclarar, son por mes las 700 demandas en promedio que recibe la autoridad, así es de que se consideró que estaría bien contratar a 2 despachos. En lo que explicó en este caso la autoridad en la convocatoria es que cada uno de los despachos que se contratan debería de formular la contestación de esa cantidad importante de hasta 350 demandas de nulidad que son recibidas por mes para su atención y que debía estar en ese trabajo. La Secretaría no fijó un presupuesto para el servicio, especificó que los pagos serían mensuales, que incluían honorarios, pero es una de las salvedades en el tema de la convocatoria. De acuerdo a lo expuesto por el diario Mural, las propuestas económicas presentadas por las empresas que participaron eran de 60,000 y de 66,000 pesos por mes para atender ese número de recursos. Un tema interesante porque de acuerdo a los expertos y de acuerdo a los conocedores del derecho, pues están viciadas de nulidad. Y por eso, cuando el ciudadano quiere ejercer el derecho de que se haga valer precisamente este tema y mete el recurso de nulidad, donde pide que sea un magistrado, una sala del Tribunal de Justicia Administrativa que considere que es ilegal, que no se le puede aplicar, tiene que ver con el empleo de estos recursos de tecnología que nunca suplen la función del servidor público que debe estar debidamente acreditado para fundar, motivar y especificar, en este caso, la falta y la sanción correspondiente. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, no le cambie, de regreso vamos a tener una entrevista con una de las representantes de las mujeres, del colectivo de mujeres que del día de ayer fueron a hacer plantón al Congreso local. Aquí le dimos cuenta de ello, de cómo están pidiendo, entre otras cosas, la destitución, que deje el cargo el presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón. Esta tarde fueron recibidas por magistrados y magistradas del máximo tribunal de Jalisco. Después del corte le damos los detalles de los temas abordados, de si hubo algún acuerdo y también de la acusación que están haciendo acerca de una represión que dice que sufrieron de un altercado que se registró durante la madrugada. Fue entre policías y mujeres manifestantes afuera del Palacio de Justicia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Les comentaba de un altercado que se registró entre policías y mujeres que se manifestaron en las puertas de Palacio de Justicia desde el día de ayer. Aquí en este espacio, a esta hora, pero el día de ayer hablamos del tema de la violencia vicaria, de que dicen han sido blancos de burlas del propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Ellas, las mujeres manifestantes, bloqueaban tanto el ingreso principal como posterior al recinto judicial cuando se presentó el incidente con las autoridades. Nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez cubrió la manifestación y también dio cuenta del incidente. Él explicó que las mujeres realizaron la clausura simbólica del edificio público, en este caso Palacio de Justicia, en reclamo por las omisiones del Poder Judicial para atender sus casos, los casos de violencia vicaria, y consideran por favorecer a los agresores. Esa es la crítica, el señalamiento, y es el tema que alrededor de la 1:10, que tuve oportunidad de platicar con algunas de las integrantes del colectivo, estaban por entrar a platicar a la charla pasada a la 1:00 p.m. con los magistrados y las magistradas. Se les restringió el paso, se dio un altercado con los policías, hubo aventones, hubo jaloneos, y los manifestantes, las mujeres, acusaron al propio presidente del Supremo Tribunal de ser el responsable de los actos violentos, de buscar la represión, y presentarán denuncias porque consideran que hubo un atentado a su libertad de expresión. Hay que señalar que una de las manifestantes, de las mujeres que han estado más insistentes con todo este tema, el de la violencia vicaria, y que aquí lo hemos comentado, es Blanca Paredes. Ella recurrió a un profesional del derecho, un abogado, aunque ella es abogada, pero para solicitar un amparo de la justicia federal, y es precisamente para impedir que se le pueda detener ante estos hechos de su manifestación. Incluso circularon en redes sociales algunos videos en donde se aprecia que un funcionario judicial les dice que platiquen, que acceden al diálogo, pero que platiquen al interior del palacio, no fuera del mismo. Estaban bloqueando el ingreso, precisamente era parte de su manifestación para hacerse notar y para ser escuchadas. Estuvieron Blanca Estela Paredes, Belinda Cebes Becerra y Beth Yetzabel Díaz Prieto y Fernando Gaminio Sánchez. Tramitaron el amparo para que las autoridades de Seguridad Pública de Guadalajara, de Seguridad Pública de Zapopan, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el comisario general, el fiscal, el secretario general de gobierno, el gobernador y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia no puedan tener ningún acto en contra de ellas y de su manifestación. Utilizaron la ley, el recurso que les ofrece el amparo precisamente, y obtuvieron la suspensión, una suspensión completa de oficio y de plano a quienes ya mencioné, para el efecto de que no sean privados de su libertad, y tomando en consideración que de consumarse esto haría físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho reclamado. Es decir, el amparo fue para no ser detenidos. Si se les detiene, pues entonces no se les puede restituir este derecho porque ya se cumplió el agravio. Es una suspensión que se les dio y que lo tramitaron precisamente por estos momentos que están viviendo, que dicen que hasta motivos de burla han sido, y que exigen que se resuelvan los casos de varias mujeres integrantes de los colectivos de mujeres que están luchando, no de ahora, sino de hace un buen tiempo, y que se han unido para levantar la voz y para que el Poder Judicial atienda con perspectiva de género. Tengo participación. Jesús Pacal dice: Pablo Lemus y Juan José Frangé deberán de responder por el desfalco de más de 300 millones de pesos a la Tesorería Municipal de Zapopan, invertidos de manera fraudulenta. Resulta que estos políticos callan de manera cínica ante tan cuantioso fraude. En otro tema dice que el director del CIAPA debería de renunciar por la mala calidad de agua que abastece, los cobros indebidos y la falta de agua en numerosas colonias. Dice que está siendo solapado por su patrón. El señor Salvador no deja su apellido, pero quiere preguntar por qué en México no se ven las noticias, la verdadera historia de lo que pasa, por ejemplo, en Palestina, con los palestinos en las franjas de Gaza. Tanta indiferencia en México. ¿Las televisoras le pertenecen acaso a los judíos, a los sionistas? Hay otras vías de información y veo que en su radiodifusora no se habla mucho de este tema. Por favor, háganlo importante. Y efectivamente es un tema de suma importancia, que ya cesen las hostilidades y que deje de destruirse esa zona y de acabar con tantas vidas. Se hablaba de 14,000 fallecidos, un tema sumamente importante. El señor Sergio González, Sergio Quesada, dice: las autoridades locales en Jalisco pisotean los derechos de los desaparecidos, de los colectivos, de las familias buscadoras. Pareciera que las autoridades de MC le dejan de lado el tema, están a favor de delincuentes, están con sus criminales. Este gobierno es ineficiente, despilfarrador, corrupto, y dice que como ejemplo podemos mirar hacia el CIAPA. Me mandan algunas imágenes. Samuel García dice: familiar de narcotraficantes y Dante Delgado están con las manos en Segalmex y los 20,000 millones de pesos. Y me mandan imágenes donde afirman que se trata, hace muchos años, porque se les ve muy joven, de Gilberto García Mena, el June, que presuntamente es líder del Cártel del Golfo, Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura de Nuevo León, y Samuel Orlando García Mascorro, supuestamente también vinculado a estos grupos. Desconozco este material, la autenticidad del mismo, quiero hacer la aclaración, pero dice Marilu que deberíamos de ver estos materiales. Y por otro lado dice que es conveniente tanto para el gobernador de Jalisco como para el presidente de México el que esté con una estrategia de abrazos y de no balazos. Roberto de la Torre dice: de verdad, en Zapotlanejo, el partido Movimiento Ciudadano no tiene gente capaz, inteligente y honesta. Y supongo que la pregunta de don Roberto viene a colación por la nota que manejé y el interés de quien ya fue su presidente, Héctor Álvarez, de buscar una vez más la presidencia, la candidatura para presidir Zapotlanejo con el antecedente de violencia en contra de las mujeres. Champion Alcalá dice, aunque sea un programa grabado, debe estar en el podcast de Política en Directo. ¿Tú qué dices? Pídeles que lo suban. Pedimos, por favor, subas el podcast del programa del lunes 20. No está, y gracias de antemano. Muchas gracias, Champion, por escuchar y sobre todo estar al pendiente. Alma Martínez manda un número, dice que no encuentra el canal en WhatsApp y la liga, por favor. Nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp, pues es esta en la que nos escribió. No sé a qué se refiera con la liga, supongo que quiere alguna información, Alma, que le envíe. Por favor, si me puede escribir de lo que se trata, todavía hay tiempo. Son las 2:47, vamos a un corte, regresamos con más participación. Continuamos en Política en Directo, dice Carmen Prisú. No cabe duda que si deja la política, tan solo hay 14,000 anotados para contender por un cargo público. Si deja la política, refiriéndose a lo que compartía de 433 diputados de 500 que buscan la reelección en el Congreso de la Unión. Dice que tan solo en el partido Morena hay que revisar los datos y las cifras. Andrés Miranda Guzmán, sugiero que todo el que vaya a buscar un cargo de elección popular, primero renuncia a su puesto. No tiene caso que pidan licencia porque luego regresan a su puesto como si nada hubiera pasado. Don Andrés Miranda, pues aquí de lo que comentábamos, no solo son las facilidades porque buscan permanecer, pero no tendrán ningún problema para dedicarse a la promoción. Aprobaron el trabajo a distancia y van a cumplir con su trabajo, que no debe estar muy complicado, para seguir cobrando su dieta. Y mire, en información relacionada con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Loreta Ortiz concretó el cambio de la segunda sala a la primera sala. Ella va a ocupar el puesto que quedó vacante con la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. La primera sala de este máximo tribunal del país es la que se encarga de los asuntos de materia civil y penal. La ministra solicitó su cambio a esta instancia. Tiene una temática más cercana a su perfil profesional, dijo la ministra Ortiz. Ella es doctora en Derechos Humanos, ha sido docente en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ha sido consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella originalmente fue designada a la segunda sala de la Suprema Corte. Allí pertenecía el ministro, ahora en retiro, José Fernando Franco González Salas. Esta vacante fue cubierta por la ministra Ortiz y como nueva integrante de la primera sala, la ministra Ortiz asumirá el estudio de todos los casos que le habían sido asignados a Saldívar, pudiendo hacer suyos los proyectos que presentó hace unos desde cero, desde el primer proyecto que presentó el ministro. La ministra espera que sea aprobada por el Senado esta petición y espera integrarse pues a la segunda sala sin mayor problema. Y relacionado con la Suprema Corte, hay que señalar que el presidente ha preparado la terna y en el Senado se estudiará, incluso van a comparecer las tres aspirantes, las tres mencionadas para ocupar el cargo. Entre la información nacional que también valdría la pena comentar después de lo ocurrido con el huracán Otis en Guerrero, en cómo quedó Acapulco, hay una decisión que tiene que ver con las estrategias para la recuperación y lo que implica una convención como la bancaria para el año entrante a celebrarse en abril. Se confirmó por parte del presidente que la nueva sede de la convención será precisamente el puerto de Acapulco. El presidente de la Asociación de Bancos no especificó la fecha en que se va a llevar a cabo la convención, pero sí dijo que será después del tianguis turístico. Entre el tianguis turístico, que está programado del 8 al 12 de abril, y después la convención bancaria, pues espera que haya un buen impulso a la reactivación para Acapulco y por lo tanto se está trabajando a contrarreloj. Se está, incluso la Comisión Federal de Electricidad hace apenas unas horas emitió un reporte, un resultado de lo que han sido sus acciones de para recuperar el servicio en todas las zonas, y hablaba de un poco más del 90%. Son pocas las zonas, aunque todavía hay colonias y hay guerrerenses que no tienen el servicio. Alfonso Vázquez dice, la liga que le piden, Esperanza, es la del canal de WhatsApp que abrió Notisistema para tener una opción más de información con ustedes. Es Víctor Montes el que está muy empapado del tema, y es Víctor Montes el que normalmente la comparte. Le agradezco mucho, don Alfonso Vázquez, incluso le pediría a mi compañero Víctor Montes Rentería que me la haga saber para yo poderla compartir cuando sí me lo soliciten, como lo hace Alma Martínez. Alma, si quiere volverle a escribir, Víctor está a minutos de ingresar aquí a esta cabina. Él y la doctora Julieta estarán en un momentito más. Me escribe alguien que firma como Sara y dice, ¿pueden hablar un poco del presidente electo de Argentina? Dicen que es de ultraderecha y sus propuestas. ¿Cómo no, Sara? ¿Qué le parece que preparemos un programa especial, un experto en temas internacionales y en cómo en Argentina pues van de un extremo al otro de los gobiernos de izquierda, ahora con un ultraderechista? ¿En qué condiciones llega el nuevo presidente? Porque dijo el de México ayer que era un autogol. Con todo gusto, este viernes tenemos a alguien experto, calificado, para que nos haga un análisis y sobre todo, ¿qué tanto puede esperarse? No perdamos de vista que no llega con el respaldo para hacer las modificaciones legales que se requieren para ese plan que anunció y que sedujo al punto de que ganó. Gracias a quienes me siguen escribiendo vía WhatsApp, me están haciendo la aclaración que ya hizo don Alfonso Vázquez relacionado con la petición de Alma Martínez. Quieren saber los datos para el canal de WhatsApp y es tener mejor comunicación. Carlos López, a los mexicanos nos importa un cacahuate lo que pasa con los judíos, con los palestinos, si ellos se quieren matar, que se maten. Don Carlos, me impresiona. Somos ciudadanos del mundo. Yo sí creo que si no nos importa, nos debería de importar. ¿No ha visto usted las escenas? ¿No está al tanto de esta guerra que no podemos llamarle de otra manera más que genocidio? Es una situación terrible la que han estado viviendo y es importante tener los antecedentes, cómo los palestinos pues han estado en una lucha por su territorio y cómo lo que ocurrió en un ataque que ha sido calificado como terrorista, y no nos apartemos de ellos, pues se están permitiendo situaciones como estas donde tanta población civil ajena está sufriendo las consecuencias. Es importante lo que se anunció en cuanto al acuerdo de una tregua en las últimas horas, más de 200 muertos simplemente por ataques israelíes en Gaza. Esto es en las últimas horas. Los bombardeos de israelíes en esta franja en las 24 horas dejaron ese saldo. Información que se difunde el día de hoy acerca de este ataque, cuando ya estamos en el día 47 de la guerra entre Israel y las milicias de algunos extremistas identificados con el grupo de Hamas. Según la Agencia Oficial de Noticias Palestina, WAFA, hubo fuertes bombardeos. Así es de que urge que haya un acuerdo, que haya un cese y una solución de fondo, no parcial ni momentánea. Olga Medina dice, espero que mi comentario ahora sí sea atendido, que no lo omita como siempre ocurre. Primero, la felicito por la entrevista del día 20 de noviembre al experto Sergio Gómez Partida. Nos abre los ojos, es un programa especial que dejamos sobre la hacienda pública, sobre los presupuestos, cómo están realizados, lo que se está haciendo mal y lo que observa Sergio Gómez Partida, a quien le mando un saludo. Bueno, dice que el gobierno estatal ha dicho de la desbandada de diputados, como un ejemplo está Moreira, dice, años de estar chupando sangre, 95 años que no trabajan, los secuaces siguen el ejemplo, los holgazanes viven como ampones, refiriéndose a la información del diario La Jornada relacionada con los 433 a nivel de Congreso Federal que están anotados para buscar la reelección. Bueno, hay quien sí hasta se molesta con estos políticos que quieren seguir dice, chupando sangre. Así lo escribe Olga Merina, muy, muy molesta. Me escribe Marta Alicia García Lara, manda la línea de WhatsApp, dice que lo hace para que la pueda compartir. Muchas gracias, lo haré en cuanto me despida y se la mando a Alma Martínez y a quien la necesite con todo gusto. Incluso me la voy a enviar, lee la línea del canal y manda saludos a quienes escuchan este programa. Escribe Sergio B., dice, un repudio total a las cuotas que aplica el CIAPA, bola de sinvergüenzas, venden agua de mala calidad y de pilón cara. Pepe Martínez, no son 500, deben de ser 300 los pluricelulares, no tienen derecho porque no fueron elegidos por elección popular. Saludos. Ah, se está refiriendo a la composición del Congreso y se está refiriendo a los plurinominales. Dice, los puestos de gorra difundan porque esto es así. A mí me parece relevante que sepan que la mayoría se quieren quedar y otros nada más se anotan, ahora sí, por seguir siendo mencionados, por seguir buscando a ver si pega. Y bueno, antes de despedirnos, una información importante con lo que se ha anunciado respecto al transporte ferroviario de pasajeros. El presidente estima que ese proyecto de su gobierno puede concretarse en un sexenio porque dice que ya se tiene lo principal. ¿Y qué es lo principal? Los derechos de vía. El presidente retomó el tema porque el lunes se publicó un decreto, se difundió el proyecto mediante el que se establece que las empresas que actualmente tienen las concesiones para los ferrocarriles de carga contarán con un periodo hasta el próximo 15 de enero para expresar su interés de participar y de darle a conocer a la autoridad en qué estaría, cómo estaría rigiendo su modelo de negocios. Mándame por favor la liga, con todo gusto, señor Robles, aquí me quedo mandándole la guía a quienes así lo han solicitado. Les agradezco mucho su atención, su participación. Llegó el momento de despedirle, se queda Gerardo Huerta en el control operativo, la señorita Berenice Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que tengan una excelente tarde, les invito a que escuchen el informativo de Notisistema de las 15 horas.